Dejaré mi nombre en el anonimato, pero soy médico forense en la Ciudad de México. He trabajado años en la morgue, viendo lo peor que la muerte puede ofrecer. Me acostumbré al hedor de la descomposición, al sonido hueco de los cuerpos al caer sobre la plancha de metal, a la sensación de abrir carne fría sin vida. Creía que nada podía sorprenderme hasta aquella noche en la que algo cambió para siempre mi percepción de la muerte. Era casi medianoche cuando llegó un hombre atropellado. Su cuerpo había sido destrozado por el impacto de un camión de carga. Cráneo fracturado, tórax colapsado, extremidades dislocadas. Su piel estaba pálida, cianótica, con cortes profundos en su rostro. Nada fuera de lo común para mí. Firmé el ingreso y pedí que lo trasladaran a la sala de autopsias. Llevaba demasiadas horas de guardia, pero mi turno aún no terminaba. Tomé mis guantes, ajusté mi cubrebocas y me preparé para la disección. Encendí la grabadora y comencé con la incisión en forma de I sobre su pecho. Todo iba bien hasta que, en el momento exacto en que deslicé el bisturí por el esternón, escuché algo imposible. Un susurro. No estoy muerto. Me congelé. Era un murmullo bajo, gutural, pero claro como el sonido de mi propio aliento. Mi cuerpo entero se tensó. Miré alrededor de la morgue, asegurándome de que no hubiera nadie más, pero estaba solo. Solo con el cadáver. Intenté racionalizarlo, quizá era el sonido del bisturí contra el hueso, quizá el silbido del aire acondicionado. Pero cuando miré de nuevo el rostro del hombre, sentí como la sangre se me helaba. Sus labios estaban temblando. Tragué saliva y respiré hondo. Coloqué dos dedos en su cuello buscando un pulso, aunque sabía que era inútil. Su piel estaba fría como el mármol. Revisé sus reflejos, sus pupilas, cualquier signo vital y nada. Estaba clínicamente muerto. Alucinaciones por el cansancio, me dije, tratando de convencerme. Pero cuando tomé el costotomo para abrir su caja torácica, lo escuché otra vez, más claro, más fuerte. No estoy muerto. Mi mano tembló, dejando caer la herramienta. Di un paso atrás, sintiendo una presión helada en el pecho. No podía ser real. No podía. Pero ahí estaba, el cuerpo inerte de aquel hombre con los labios apenas abiertos, de donde parecía salir aquella voz espectral. El miedo me nubló la razón, pero la lógica me obligó a continuar. Si había siquiera una mínima posibilidad de que estuviera vivo, debía hacer algo. A pesar de que todos los signos indicaban lo contrario, debía asegurarme. Tomé el desfibrilador. Coloqué las paletas sobre su pecho y disparé una descarga. Su cuerpo se arqueó levemente, pero no hubo respuesta. Segunda descarga. Nada. Me sentía un idiota, como un niño asustado viendo sombras donde no las hay. Apagué el aparato y volví a la plancha. Tomé el bisturí con más firmeza y abrí la cavidad torácica. Y fue entonces cuando vi algo que jamás olvidaré. Su corazón aún latía. No era un latido normal. Era lento, errático, imposible. Pero latía. Di un paso atrás, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Aquello no tenía sentido. Revisé su expediente. Había sido declarado muerto en el lugar del accidente. Sin signos vitales. Rigor mortis incipiente. ¿Cómo podía estar su corazón funcionando? Sentí un mareo, una opresión en el pecho que no podía explicar. Fue entonces cuando noté algo más. Algo que me hizo desear nunca haber abierto ese cuerpo. Sus ojos. Esos ojos que minutos antes estaban opacos, vidriosos, ahora me miraban. No. No solo me miraban. Me veían. Un terror primitivo me invadió. Retrocedí hasta chocar contra la pared. No podía apartar la mirada de ese cadáver que, de alguna forma, aún tenía un rastro de vida en su interior. Su pecho subió apenas, como si intentara inhalar. Pero no tenía pulmones funcionales. No tenía tráquea. Nada de eso debía estar pasando. Fue entonces cuando, en el más absoluto silencio de la morgue, escuché algo más. Un sonido húmedo, pegajoso, que provenía de dentro del cuerpo. como si algo se moviera dentro de su cavidad torácica. Contuve el aliento. Miré el interior de su pecho. Y lo vi. Algo negro, viscoso, retorciéndose entre sus órganos. Era imposible describirlo. No era carne, no era sangre, no era nada que hubiera visto antes en un cadáver. Se movía lento, como un parásito buscando un huésped. Y entonces, como si sintiera mi presencia, se detuvo. El silencio se hizo insoportable. Hasta que el cadáver, aquel hombre que no debía estar vivo, abrió la boca. Y con una voz que no era suya, con una voz que no era humana, susurró algo más. El pánico se apoderó de mí. No recuerdo exactamente cómo salí de la morgue. No sé cómo logré correr hasta la salida sin caerme. Pero cuando me detuve, jadeante, en la sala de descanso, supe que jamás volvería a estar solo en ese lugar. Al día siguiente, cuando el turno matutino llegó, encontraron el cadáver en la plancha. Cerrado. Como si nadie lo hubiera tocado. El informe forense fue normal. Muerte por traumatismo severo. Nada extraño. Nadie me creyó. Nadie vio lo que yo vi. Pero sé lo que pasó. Sé que no fue un sueño. Y sé que, aquella noche, algo más que un cuerpo llegó a la morgue. Desde entonces, no trabajo solo. Porque en este lugar, entre los muertos, hay cosas que no deberían despertar. La niña que volvió de la tumba. La primera vez que vi su cadáver, no podía creer lo que tenía enfrente. No porque fuera algo grotesco, en este trabajo uno se acostumbra a la muerte, sino porque su piel seguía tersa, sus labios apenas amoratados, y su cabello oscuro se extendía como una sombra sobre la camilla metálica. Su historial decía que había muerto hacía 2 décadas. Pero si no lo hubiera leído con mis propios ojos, habría jurado que la niña había fallecido apenas unas horas antes. Soy médico forense en La Paz, Bolivia, y he visto cosas que la mayoría de las personas preferiría no imaginar. Me han llegado cuerpos en estados avanzados de descomposición, otros que han sufrido muertes violentas, pero nunca había tenido algo como esto, un cadáver que desafía el tiempo. Revisé el expediente con las manos temblorosas. La niña había sido enterrada hace 20 años, exhumada 3 veces y siempre volvía a aparecer en la misma tumba. Quienes la encontraban aseguraban que no había signos de que la hubieran desenterrado. Siempre estaba ahí, como si alguien la depositara en su lugar original, como si nunca hubiera abandonado la tierra. La sala de autopsias tenía el aire pesado. La iluminación blanquecina de los tubos fluorescentes apenas lograba mitigar la sensación de opresión. Miré a mi asistente, un joven llamado Eduardo, quien también se notaba incómodo. No dijo nada, pero sus ojos lo revelaban todo. Nadie quería ser parte de esto. Nos lavamos las manos, nos pusimos los guantes y comenzamos el procedimiento. Al hacer la primera incisión, el bisturí deslizándose por la piel sin resistencia, un escalofrío me recorrió la espalda. La carne estaba extrañamente fresca. No había rastros de descomposición interna, sus órganos parecían intactos, su sangre, espesa y oscura, corría con una fluidez antinatural. Sentí que Eduardo contenía la respiración mientras yo examinaba cada parte de su interior. Nada tenía sentido. Un cadáver no se conserva así después de tanto tiempo sin un tratamiento especial. Y esta niña no tenía signos de haber sido embalsamada. Era como si la muerte no hubiera terminado de reclamarla. Fue entonces cuando sucedió. Su cuerpo tembló. No fue un reflejo muscular post-mortem, ni una contracción espontánea. Fue un temblor real, un movimiento que recorrió su torso, como si algo dentro de ella intentara aferrarse a la vida. Eduardo dio un paso atrás, sus guantes ensangrentados temblaban. Yo me congelé. Miré su rostro y sus labios estaban entreabiertos. Un sonido suave, apenas un susurro, salió de su boca. No pude entender lo que decía, si es que de verdad decía algo. Pero fue suficiente para hacerme sentir el frío de la muerte recorriendo mi piel. Retrocedí, con la respiración entrecortada. Esto no era posible. no podía ser. Me forcé a racionalizarlo. Quizás se trataba de un escape de aire atrapado en los pulmones, una reacción post-mortem. Sí, tenía que ser eso. Pero en lo profundo de mi mente, algo me decía que no. Decidí que termináramos la autopsia lo más rápido posible. Mientras lo hacíamos, un sentimiento de opresión se fue acumulando en la habitación. Como si alguien nos observase. Como si no estuviéramos solos. Los bisturís chocaban contra la bandeja de metal, el sonido se amplificaba en el silencio sepulcral. Cuando terminamos, documenté cada hallazgo. No había nada médicamente explicable en este caso. Ninguna patología especial, ninguna condición extraordinaria. Solo un cuerpo que se negaba a aceptar su propia muerte. La dejamos en la cámara de refrigeración y salimos de la morgue con una sensación que ninguno de los dos podía sacudirse. Esa noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. No era un rostro terrorífico, pero algo en él me inquietaba. Había una quietud antinatural en su expresión, una calma que no pertenecía a este mundo. Desperté varias veces con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. A la mañana siguiente, volví a la morgue con la intención de revisar el expediente una vez más. Pero al llegar, sentí un vacío en el estómago. La puerta de la cámara de refrigeración estaba abierta. No la habíamos dejado así. Miré a Eduardo, quien negó con la cabeza, pálido como un muerto. Nos acercamos con cautela. La bandeja estaba vacía. El cuerpo de la niña había desaparecido. Buscamos en toda la morgue. Nadie había ingresado sin autorización. No había registros de traslado. Simplemente, se había ido. El horror se clavó en mis entrañas cuando, horas después, recibimos una llamada. La habían encontrado otra vez. En el mismo cementerio. En la misma tumba. Con su vestido blanco impecable, con la piel intacta. Como si nunca hubiera sido tocada por el bisturí. Esa fue la última vez que me involucré en su caso. No quise saber más. No pregunté si la volverían a exhumar. No quise escuchar explicaciones. Porque, en el fondo, entendí que no había ninguna. Algunas cosas no pueden ser explicadas con ciencia. Algunas cosas simplemente son. Desde entonces, evito pasar por ese cementerio. Pero a veces, cuando cierro los ojos, creo escuchar su susurro, aquel sonido apenas perceptible que salió de sus labios aquella noche en la morgue. Un sonido que no era viento ni aire atrapado. Un sonido que, aunque nunca pude entender, sigue persiguiéndome en mis sueños. No supe cómo justificar lo que pasó. En mi informe escribí lo que cualquier médico forense en su sano juicio hubiera escrito: el cuerpo fue extraído sin autorización en circunstancias desconocidas. No añadí mi sospecha, no mencioné la sensación de que algo más estaba en juego. Sabía que nadie me creería. Ni siquiera Eduardo se atrevió a discutirlo. Pero en el fondo, ambos entendíamos que lo que vivimos no era un simple robo de cadáver. Los días pasaron y traté de convencerme de que debía olvidar todo. Pero entonces los sueños comenzaron. Primero, imágenes borrosas. Estaba en la morgue, la niña yacía sobre la mesa de autopsias, su rostro inmóvil. Pero en mis sueños, sus ojos estaban abiertos. Vacíos. Oscuros. Me despertaba en medio de la noche, con la sensación de que alguien estaba parado al pie de mi cama, observándome. Sentía su presencia en cada rincón de mi casa. No estaba solo. Una semana después, llegó la noticia que terminó de quebrar mi cordura. La niña había sido exhumada otra vez. Un grupo de trabajadores del cementerio, encargados de hacer una excavación cerca de la tumba, la encontraron ahí. Enterrada nuevamente. Intacta. Intenté ignorarlo. Intenté decirme que no era mi problema. Pero una parte de mí sabía que no podía escapar. No de algo como esto. Así que fui al cementerio. Tenía que verla una vez más. Llegué al atardecer, cuando el sol agonizaba tras las montañas y las sombras se alargaban como garras sobre las lápidas. Los trabajadores ya se habían ido, pero el sepulturero me dejó pasar. Me indicó la tumba y se marchó apresurado, sin querer quedarse más tiempo del necesario. Él también sentía que algo no estaba bien. La fosa estaba abierta. Me asomé y allí estaba. Igual que antes. El vestido blanco sin una sola mancha, la piel fría pero sin rastro de putrefacción. Como si nunca hubiera muerto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo estaba mal. Algo estaba terriblemente mal. Quise alejarme, pero entonces lo escuché. El susurro. El mismo que había oído en la morgue. Un sonido suave, como un aliento atrapado entre los labios de la niña. Pero esta vez, pude entenderlo. No me dejes. Mi sangre se congeló. Tropecé hacia atrás, sintiendo un frío antinatural envolverme. No podía ser real. Pero lo era. Ella me estaba hablando. Corrí. Salí del cementerio sin mirar atrás. No recuerdo cómo llegué a mi casa, pero cuando cerré la puerta tras de mí, supe que no podía escapar. Porque ella ya estaba conmigo. Los días siguientes fueron un tormento. No podía dormir. Cada noche escuchaba su voz en mi habitación, susurrando mi nombre. La veía en los reflejos de los espejos, en las sombras de los pasillos. Ella no me dejaría ir. Desesperado, investigué más sobre su historia. Descubrí que, hace 20 años, había muerto en circunstancias extrañas. Nadie sabía exactamente qué pasó. Su familia la enterró, pero cada cierto tiempo su cuerpo reaparecía, como si se negara a quedarse bajo tierra. Como si algo, o alguien, no quisiera que descansara. Y entonces lo entendí. Ella no estaba muerta. O al menos, no de la forma en que nosotros entendemos la muerte. Estaba atrapada. Comprendí lo que debía hacer. Esa misma noche, regresé al cementerio. Llevé gasolina, cerillos y la determinación de terminar con aquello. Si la muerte no la reclamaba, yo lo haría por ella. Cuando abrí la tumba por última vez, supe que me estaba esperando. Sus ojos estaban abiertos. Encendí el fuego sin dudarlo. La madera del ataúd crujió, las llamas danzaron como espectros alrededor de su cuerpo. Y entonces, ella sonrió. Fue una sonrisa triste. Una sonrisa de alivio. El fuego consumió todo. Las llamas se elevaron, devorándolo todo hasta que no quedó nada. Y con eso, el susurro se desvaneció. Desde aquella noche, nunca volví a verla. Nunca volví a escuchar su voz. Pero a veces, cuando paso cerca del cementerio, siento un extraño alivio en el aire. Como si algo, o alguien, finalmente hubiera encontrado la paz. El corazón caliente. Era el año 1998 en un pequeño pueblo de Guatemala, un lugar donde las creencias y la realidad parecían mezclarse en formas inquietantes. Para mí, la muerte no era un misterio. Como médico forense, había visto cuerpos desmembrados, víctimas de rituales macabros y accidentes que desafiaban cualquier explicación lógica. Pero lo que ocurrió aquella noche en la morgue aún me persigue. Todo comenzó cuando recibimos el cadáver de un sacerdote. Su nombre era Padre Esteban, un hombre conocido por su devoción, pero también por susurros de herejía que corrían entre los feligreses. Se decía que practicaba ritos extraños en la iglesia, que murmuraba palabras en lenguas desconocidas y que, en sus últimos días, su mirada se había vuelto vacía, sin alma. Murió en circunstancias que nadie supo explicar, hallado arrodillado ante el altar con las manos crispadas y la piel marcada con lo que parecían ser símbolos antiguos. Lo colocamos en la mesa de autopsias. Su cuerpo estaba frío, rígido, pero cuando coloqué mi mano sobre su pecho, sentí algo imposible, su corazón aún estaba caliente. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de racionalizarlo. Quizás el rigor mortis no había terminado de asentarse, quizás la sangre había quedado atrapada en su cavidad torácica de alguna manera que mantenía el calor. Pero la sensación no era normal. No era tibieza, sino un calor profundo, como si algo dentro de él aún estuviera vivo. Mi compañero, el doctor Fuentes, se acercó y también lo notó. Se apartó rápidamente, su rostro reflejaba algo más que simple desconcierto. «No lo abras», me susurró. No entendí su miedo, pero algo en su tono me hizo dudar. Lo ignoré. Tomé el bisturí y realicé la primera incisión en el pecho. En cuanto la hoja tocó la piel, un sonido seco y profundo resonó en la sala, como un lamento ahogado que no debía estar allí. Me congelé. El bisturí tembló en mi mano y, por un instante, sentí que algo me observaba. No fuentes, no un reflejo, sino algo más profundo, algo que residía dentro del cadáver. Entonces, los instrumentos quirúrgicos sobre la mesa comenzaron a vibrar. Primero, apenas perceptibles. Luego, más fuerte, hasta que uno de ellos cayó al suelo con un estruendo seco. El líquido negro comenzó a brotar de los ojos del sacerdote. No sangre, ni fluidos cadavéricos comunes, sino algo espeso, aceitoso, con un olor rancio y penetrante. Me aparté de golpe. Fuentes murmuró una oración en voz baja. «No sigas», insistió, su rostro completamente pálido. Pero yo ya estaba demasiado comprometido con la autopsia. Empujado por la ciencia, por la necesidad de entender, de no dejarme vencer por supersticiones absurdas. Así que ignoré el instinto que gritaba dentro de mí. Corté más profundo. La piel cedió con facilidad y la cavidad torácica quedó expuesta. Fue ahí cuando lo vi. El corazón del sacerdote no solo estaba caliente. Latía. No con la fuerza de la vida, sino con un ritmo pesado, errático, como un tambor golpeado por una mano débil pero insistente. Mi respiración se entrecortó. No era posible. El hombre llevaba muerto más de 12 horas. Retrocedí, pero entonces el cadáver se movió. No un espasmo post-mortem, no una contracción nerviosa, sino algo más deliberado. Sus dedos se crisparon lentamente y el aire se volvió denso, opresivo, como si la misma morgue respirara. El líquido negro que goteaba de sus ojos se esparció por la mesa, formando líneas irregulares que parecían dibujar algo incomprensible. Fuentes salió corriendo. Supe que debía hacer lo mismo. Pero no lo hice. Algo me mantenía allí, una fuerza invisible que me anclaba. Miré el corazón otra vez. Latía más rápido. Sentí una presión en el pecho, un peso inexplicable. Y entonces, el sacerdote abrió la boca. No fue un simple reflejo cadavérico. Su mandíbula se desencajó en un ángulo imposible, su garganta parecía un pozo sin fin y de su boca salió un sonido que no pertenecía a este mundo. No era un grito, ni un susurro, sino un eco profundo, cargado de una tristeza infinita. Mi visión se tornó borrosa. El cuarto parecía encogerse. Unas manos invisibles me oprimían el cuello. Me sentí arrastrado hacia algo que no comprendía, hacia un vacío helado y ardiente al mismo tiempo. No sé cómo reuní la fuerza para moverme. Quizás fue puro instinto de supervivencia, quizás fue el eco de la advertencia de Fuentes resonando en mi cabeza. Me alejé de la mesa y tropecé con la puerta. Salí corriendo sin mirar atrás. Esa noche, la morgue permaneció cerrada. No regresamos hasta la mañana siguiente, cuando la luz del sol llenó el lugar con una calidez reconfortante. Pero el cadáver del sacerdote ya no estaba. La mesa de autopsia estaba vacía, solo quedaban manchas oscuras en el suelo y una sensación de vacío indescriptible. Nunca supimos qué pasó con el cuerpo. La iglesia se negó a dar explicaciones y, poco después, el edificio donde trabajábamos fue clausurado sin razón aparente. Desde aquella noche, jamás volví a realizar una autopsia en soledad. Pero lo peor es que, en las noches más silenciosas, cuando el mundo se sume en penumbras, aún puedo escuchar aquel latido en mi cabeza. Firme, errático, esperando. El hambre. Soy médico forense desde hace más de 30 años. He visto horrores que la mayoría de las personas no podrían imaginar. Cuerpos mutilados, restos carbonizados, huesos que cuentan historias de una violencia inimaginable. Sin embargo, nada me preparó para aquella noche de 1987, en Caracas. Nada me preparó para ese cuerpo, ni para lo que sucedió después. Era un indigente sin identificación, un hombre de unos 50 años, aunque su piel curtida y su delgadez extrema lo hacían parecer mucho mayor. Murió de hambre, su cuerpo era solo piel pegada a los huesos. Pero lo más perturbador lo descubrí al abrir su estómago. Allí, entre los restos ácidos de una digestión incompleta, había algo que no debería estar ahí, carne humana. Pedazos fibrosos, parcialmente digeridos, mezclados con bilis y otros fluidos. Llevé una muestra al laboratorio sin decir nada. No quería sacar conclusiones apresuradas, pero en el fondo ya sabía lo que había visto. Esa noche, mientras redactaba el informe, la morgue estaba en completo silencio, solo el zumbido lejano de las lámparas fluorescentes y el goteo de un grifo mal cerrado me acompañaban. Llevaba horas trabajando, el olor del formol y la muerte impregnado en mi ropa y en mis manos. Afuera, la ciudad dormía, indiferente a los muertos que yacían en las camillas de acero. Entonces lo escuché. Un gruñido bajo, gutural, como el de un animal hambriento. Me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor, asegurándome de estar solo. Quizás mi mente me jugaba una mala pasada después de tantas horas sin dormir. Me levanté y caminé hacia la sala de autopsias. La puerta rechinó cuando la abrí, y el hedor a muerte golpeó mi nariz con más intensidad. Encendí la luz y ahí estaba él, el cadáver del indigente sobre la mesa metálica, cubierto con una sábana blanca. Todo parecía estar en orden, hasta que mis ojos se detuvieron en su rostro. Los labios habían sido mordidos. No arrancados con un bisturí ni lacerados por un accidente. Había marcas de dientes, los suyos, pequeños pedazos faltaban, como si se hubiera comido a sí mismo después de muerto. Sentí una presión en el pecho, un terror primitivo que no podía justificar con lógica. Me acerqué lentamente, mi respiración entrecortada, mis manos frías y sudorosas. Toqué su mandíbula, revisé sus dientes. Pequeños pedazos de carne aún colgaban entre ellos. No era posible. No debía ser posible. Su cuerpo estaba rígido, sin signos de haber sido manipulado después de la autopsia. Me quedé mirando sus ojos cerrados, sintiendo una presencia opresiva en la habitación. Algo no estaba bien. Apagué la luz y volví a mi oficina, diciéndome que lo revisaría en la mañana, que seguramente había una explicación racional. Pero mientras intentaba escribir, algo no me dejaba concentrarme. Me sentía observado. Miré de reojo el pasillo oscuro que conectaba mi oficina con la sala de autopsias y un escalofrío me recorrió la espalda. No había nadie, pero la sensación persistía. Como si algo, algo hambriento, esperara en la sombra. Las horas pasaron. Afuera, la noche se hacía más densa. No podía sacarme la imagen de la carne entre sus dientes. ¿Y si no estaba muerto cuando lo trajeron? Pero lo revisé. No había signos vitales, ni reflejos, ni actividad cerebral. Había estado muerto, sin duda alguna. Me levanté de golpe, sintiendo la piel erizada. Algo se movió en el pasillo. Un sonido suave, un roce contra el suelo. Me armé de valor y caminé de regreso a la sala de autopsias. La luz parpadeó cuando la encendí. El cadáver seguía ahí. No se había movido. Y, sin embargo, algo era distinto. La sábana que lo cubría estaba mal colocada. Unos segundos de duda me invadieron antes de acercarme y destaparlo. Mi corazón se detuvo. Su boca estaba abierta. Sus dientes estaban cubiertos de sangre. Y en su mejilla, cerca del mentón, había una nueva mordida. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que la mordida aún estaba fresca. Retrocedí, sintiendo que el aire se volvía denso. No había forma de que nadie más hubiera entrado. No había forma de que él lo hubiera hecho. Pero ahí estaba la evidencia. Y entonces, lo escuché de nuevo. El gruñido. Esta vez más fuerte, más cercano. Giré lentamente, sintiendo un terror paralizante. El pasillo estaba oscuro, pero algo se movía en él. Algo que no debía moverse. La temperatura en la morgue descendió, y un olor fétido, más intenso que cualquier otro, impregnó el aire. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Luego, un sonido suave, el arrastre de algo pesado contra el suelo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Y entonces, lo vi. Una sombra. No, algo más denso que la sombra misma. Estaba de pie, justo en la entrada de la sala. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me observaba. Y en ese instante, entendí algo que mi mente se rehusaba a aceptar. El hambre de aquel hombre no había muerto con él. Me armé de valor y retrocedí lentamente, sin apartar la vista de esa presencia. Mi mano temblorosa alcanzó la manija de la puerta de la sala de autopsias, y con un movimiento rápido, la cerré con llave. El silencio se hizo eterno. Solo mi respiración agitada rompía la quietud. Esperé. Minutos, tal vez horas. Hasta que, finalmente, me convencí de que lo que vi fue producto del cansancio, del estrés. Pero entonces, un sonido heló mi sangre. Un golpe. Un golpe sordo, pesado, del otro lado de la puerta. Luego otro. Y otro más. Algo rascaba la madera. Algo que no debía estar ahí. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El rasguño cesó. Y luego, un susurro, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro para que lo escuchara. Tengo hambre. El terror se apoderó de mí. Me quedé ahí, paralizado, esperando que desapareciera. Que todo fuera una pesadilla. Pero cuando el silencio volvió, supe que jamás lo olvidaría. Que algo, esa noche, había despertado en la morgue. Algo que nunca debió haber existido. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraron por las ventanas, finalmente reuní el valor para abrir la puerta. La morgue estaba en completo silencio. El cadáver seguía sobre la mesa, su piel grisácea e inerte. Todo parecía normal. Todo, excepto por una cosa. Había marcas de dientes en su lengua. Como si, en sus últimos momentos, hubiese intentado saciar su hambre consigo mismo. Desde entonces, no volví a trabajar de noche. Y cada vez que recuerdo aquella noche, me pregunto si el hambre de los muertos alguna vez se apaga. O si solo espera, en la oscuridad, a su próxima víctima. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Mi mente trataba de racionalizar lo sucedido, de encontrar una explicación lógica. Tal vez estaba agotado, tal vez mi cerebro me jugaba una mala pasada. Pero en el fondo, algo me decía que no era así. Esa mañana, después de reunir el valor para salir de mi oficina, revisé cada rincón de la morgue con el pretexto de encontrar alguna prueba de que todo había sido un simple delirio. No hallé nada fuera de lugar. No había ruidos, ni sombras, ni rastros de aquel susurro que aún resonaba en mi cabeza. Pero cuando volví a la sala de autopsias, mi corazón volvió a helarse. El cadáver del indigente seguía allí, sobre la mesa de acero, cubierto con la sábana. Su cuerpo parecía inmutable, su piel aún cetrina, sus dedos huesudos asomándose bajo la tela. Pero en su rostro, algo había cambiado. Los labios, aquellos mismos que encontré mordisqueados la noche anterior, estaban aún más deteriorados. Como si alguien hubiera seguido devorándolos mientras yo no miraba. Pequeñas gotas de sangre seca marcaban la piel alrededor de su boca y en su lengua las marcas de dientes eran más profundas. Retrocedí un paso, sintiendo como la angustia me oprimía el pecho. Ya no podía engañarme. Algo estaba sucediendo. Algo imposible. Me apresuré a llenar la documentación para que el cadáver fuera retirado cuanto antes. No quería que pasara una noche más en la morgue. Antes del mediodía, el cuerpo fue enviado al crematorio. Me quedé observando mientras los trabajadores lo subían a la camilla metálica y lo introducían en el horno incinerador. Un alivio extraño me recorrió cuando la puerta del horno se cerró y las llamas empezaron a consumirlo. Pero el alivio duró poco. Esa noche, en casa, traté de olvidar lo sucedido. Me repetí que todo había terminado. Que el fuego había acabado con cualquier posibilidad de lo que fuera que estaba pasando. Pero mientras intentaba dormir, lo sentí. Esa misma opresión en el pecho. Esa sensación de que algo me observaba desde la sombra. Mi habitación estaba en completo silencio, pero de pronto, un sonido sutil rompió la quietud. El gruñido. Mi sangre se heló. No podía ser. No debía ser. Abrí los ojos lentamente, mi corazón latiendo con violencia. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por la luz de la farola en la calle. Pero en un rincón, donde la penumbra se hacía más densa, algo se movió. No era una sombra. No era mi imaginación. Era algo más. Un murmullo, bajo y áspero, llenó el aire. Un susurro que se deslizó hasta mi oído como un aliento gélido. Tengo hambre. El pánico se apoderó de mí. Me incorporé de golpe, buscando desesperadamente el interruptor de la lámpara en la mesita de noche. Cuando la luz llenó la habitación, no había nada. Nada en el rincón, nada en la puerta, nada bajo la cama. Pero el aire olía distinto. Olía a carne quemada. A muerte. El insomnio se convirtió en mi única compañía durante las siguientes noches. Traté de seguir con mi trabajo, pero la sensación de ser observado nunca se fue. Llegó un punto en el que evité las autopsias nocturnas, siempre asegurándome de terminar temprano. Pero el hambre de aquella presencia no desapareció. Una semana después, volví a escuchar el susurro. Esta vez en la morgue. Era de madrugada y estaba terminando de revisar unos expedientes cuando sentí que la temperatura descendía de golpe. La luz parpadeó y un escalofrío me recorrió la columna. Levanté la vista y, por el rabillo del ojo, vi una figura en el umbral de la puerta. Era borrosa, como una silueta más densa que la oscuridad. Pero lo peor fue cuando escuché su voz. Tengo hambre. El sonido no vino de la puerta. Vino de detrás de mí. Mi cuerpo se tensó. No me atreví a girar. Podía sentirlo, tan cerca que su aliento helado acariciaba mi nuca. Sin pensarlo, me lancé hacia la salida, tropezando con la silla y golpeándome el costado contra la mesa. Salí corriendo al pasillo, sin atreverme a mirar atrás. Corrí hasta que estuve fuera de la morgue, bajo la luz fría de las farolas. Solo entonces me detuve, con el pecho agitado y un sudor frío empapando mi espalda. No volví a entrar esa noche. Al día siguiente, pedí mi traslado. No di explicaciones. Solo dije que no podía seguir ahí. Mi solicitud fue aceptada sin muchas preguntas. Tal vez porque notaron mi deterioro. O tal vez porque no fui el único en sentirlo. Escuché rumores, después de mi partida. Técnicos que afirmaban oír pasos en los pasillos cuando no había nadie. Guardias de seguridad que renunciaron tras ver sombras moverse en la morgue. Algunos trabajadores dijeron que, a veces, al revisar los cadáveres en la mañana, encontraban sus bocas entreabiertas con marcas de mordidas en sus propias lenguas. Nunca conté mi historia. Nunca volví a la morgue. Pero a veces, en la noche, cuando todo está en silencio, siento esa misma opresión en el pecho. Siento el aire enfriarse a mi alrededor. Y, de vez en cuando, escucho un murmullo débil, arrastrándose desde la oscuridad. Tengo hambre. No está muerta. Soy médico forense. Mi trabajo no es para los débiles, lo sé. He abierto cuerpos destrozados, examinado restos carbonizados, olido la muerte en sus peores formas. Pero hay cosas que ni la lógica ni la ciencia pueden explicar. Cosas que no deberían ser. Esto pasó en 1998, en un pueblo pequeño de Argentina. Una noche de invierno, recibimos el cuerpo de una niña. 8, quizá 9 años. Su piel estaba pálida y fría, su abdomen, extraño. Hinchado, deforme. La morgue era fría, con ese olor a químicos y a muerte que se impregna en la ropa, en la piel. Aquella noche, sin embargo, sentí algo más. Algo que me hizo dudar. El acta policial decía que la encontraron sola, en una casa abandonada. No tenía heridas visibles, solo esa hinchazón antinatural. Mientras la preparaba para la autopsia, un escalofrío me recorrió el cuello. No sé por qué, pero sentí que no estaba solo. Miré a mi alrededor. Nada. Solo mi reflejo en las vitrinas de acero. Pero esa sensación persistió. Hice la primera incisión en su abdomen. La piel cedió con facilidad, la sangre ya coagulada. Separé los tejidos con cuidado, aparté los órganos. Y ahí estaba. Algo que no tenía derecho a estar ahí. Algo que me hizo contener la respiración. Una muñeca. Pequeña, de porcelana, envuelta en los intestinos como si hubiera sido tragada, pero eso era imposible. No había desgarros en el esófago ni en la tráquea. Saqué la muñeca con manos temblorosas. Su rostro era espantoso. Sus ojos abiertos en una mueca de horror, la boca deformada como si hubiera gritado en agonía. Un golpe fuerte en la puerta me sobresaltó. Me giré bruscamente. Nada. El pasillo estaba vacío. Mi compañero, Raúl, estaba en la otra sala. Respiré hondo y miré la muñeca otra vez. No podía ser real. No podía haber salido del cuerpo de la niña. Pero lo había hecho. Entonces, supe que algo andaba mal. Tomé el bisturí y volví al cuerpo de la niña. Algo en su expresión me parecía diferente. Sus ojos estaban entreabiertos, la piel más tensa. Revisé sus signos vitales. Nada. Muerta. O eso creí. El foco titiló. Un parpadeo de luz. Después, un sonido. Un leve crujido, como el de un juguete viejo. Mi piel se erizó. Miré a la muñeca. Sus ojos parecían distintos. Como si ahora me observaran. Me obligué a continuar. Algo en su garganta me llamaba la atención. Tomé unas pinzas y extraje un objeto. Un papel. Antiguo, amarillento. Lo desdoblé. Solo tres palabras escritas con tinta roja. No está muerta. El aire se volvió denso. El frío más penetrante. Algo me oprimió el pecho. Sentí que no debía estar allí. Que debía salir corriendo. Pero no lo hice. El monitor de la sala se encendió solo. Un pitido agudo, irregular. Las luces parpadearon más rápido. Y entonces, lo vi. La niña. O lo que quedaba de ella. Se movió. Primero un espasmo. Después, sus dedos crispados, torpes. Mi respiración se volvió errática. No era posible. No podía ser posible. Me alejé, pero mis piernas se sentían pesadas. La camilla rechinó. Su cabeza giró lentamente. Sus ojos abiertos, fijos en mí. No estaba muerta. El pánico se apoderó de mí. Mi instinto me gritaba que corriera, pero estaba atrapado en la escena, como si mi cuerpo no obedeciera. Vi su pecho moverse levemente, como si intentara respirar. Su boca se abrió. Sus labios cuarteados se separaron, pero no emitió sonido. Solo un chasquido seco, como el de una garganta rota intentando hablar. Y entonces la muñeca cayó al suelo. No se rompió. No se movió. Pero su sombra sí. Raúl entró en ese momento. Me miró con el ceño fruncido. ¿Estás bien? Quise responder. Quise advertirle. Pero cuando miré a la camilla, la niña estaba inerte otra vez. Sin vida. Muerta. ¿Cómo debía estar? La muñeca seguía en el suelo, con la misma expresión de horror en su rostro de porcelana. Esa noche no dormí. Al día siguiente, regresé a la morgue decidido a entender lo que había pasado. Pero la camilla estaba vacía. La niña había desaparecido. La muñeca también. Buscamos registros. Nunca hubo un reporte de su ingreso. Ni su cuerpo ni la autopsia estaban en los archivos. Como si nunca hubiera existido. Pero sé lo que vi. Y cada noche, cuando las luces se apagan y el silencio se apodera del lugar, aún escucho ese crujido, ese eco de algo que no está vivo, pero tampoco muerto. No volví a hablar de lo que pasó en la morgue. No había pruebas. Nadie me creería. Pero algo dentro de mí me decía que esto no había terminado. Intenté convencerme de que fue mi mente jugándome una mala pasada. El cansancio, la sugestión. Pero las noches se volvieron insoportables. Al principio, solo pesadillas. La niña de la morgue parada junto a mi cama, sus ojos fijos en mí, su boca abierta en un grito silencioso. Me despertaba sudando, jadeando, con esa sensación de que algo estaba en la oscuridad, observándome. Luego, comenzaron los ruidos. Un leve crujido en mi departamento cuando todo estaba en silencio. Como el sonido de un juguete viejo. Sombras moviéndose en el rabillo del ojo. Cosas cambiando de lugar. Pequeños detalles que cualquiera ignoraría, pero que se volvieron imposibles de descartar. Hasta que, una noche, la vi. No en sueños. Estaba en el pasillo de mi departamento. Pálida, sucia, con el mismo vestido con el que llegó a la morgue. Sus pies descalzos dejaban huellas húmedas en el suelo. Se quedó allí, inmóvil, con la cabeza inclinada, su cabello cubriendo parcialmente su rostro. Mi corazón martillaba en mi pecho. No podía moverme. Y entonces, habló. No está muerta. Su voz era débil, un susurro seco, quebrado. Parpadeé y ya no estaba. Pero la muñeca sí. Tirada en el suelo de mi departamento, con esa boca deformada en una mueca de horror. Me obligué a reaccionar. La recogí con manos temblorosas y la observé. Sentí un nudo en el estómago. Sus ojos, antes de un azul opaco, ahora eran oscuros. Casi negros. No podía seguir ignorándolo. Tomé mi auto y conduje fuera de la ciudad, con la muñeca en el asiento del copiloto. La sensación de ser observado era insoportable. No puse la radio. No podía soportar el silencio ni el sonido de estática que a veces emergía de la nada. Llegué a las afueras del pueblo, a un terreno abandonado. El mismo donde, según el informe, habían encontrado a la niña. El lugar olía a tierra húmeda y podredumbre. La casa en ruina seguía en pie, como un esqueleto olvidado. Algo en el aire se sentía pesado, como si el mismo entorno me estuviera rechazando. Caminé hacia el interior. Las tablas crujieron bajo mis pasos. No tenía un plan. Solo sabía que tenía que regresar la muñeca a este lugar. La dejé en el suelo y me alejé unos pasos. Si perteneces aquí, quédate aquí, murmuré, aunque sabía que hablarle a una muñeca no tenía sentido. Me di la vuelta, listo para marcharme. Entonces la escuché. Risas. Infantiles, pero distorsionadas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me giré lentamente. La muñeca ya no estaba. El pánico me golpeó como una corriente helada. Me apresuré hacia mi auto, con el corazón desbocado. El motor no arrancó. Las luces del tablero parpadearon. El aire se volvió helado dentro del coche. Mi reflejo en el retrovisor parecía borroso, como si no fuera completamente mío. Algo estaba detrás de mí. El vidrio comenzó a empañarse, como si alguien respirara muy cerca. Lentamente, con el estómago hecho un nudo, giré la cabeza. Ahí estaba ella. Sentada en el asiento trasero. Pálida. Su boca abierta en una mueca imposible, su piel grisácea. Me observaba. No podía moverme. Mi cuerpo estaba congelado por el terror. Entonces, lentamente, levantó su mano y la apoyó en mi hombro. Un frío insoportable me recorrió. Mi visión se volvió borrosa, mi cuerpo pesado. Todo se oscureció. Desperté en la morgue. No en mi cama. No en mi departamento. En la misma morgue donde todo había comenzado. Las luces parpadeaban. El aire olía a formol y carne muerta. Miré a mi alrededor, desorientado. Entonces, la vi. Sobre la camilla. El mismo cuerpo. La misma niña. Sus ojos se abrieron de golpe. Y esta vez, sí gritó. Un alarido inhumano, desgarrador. Me tapé los oídos, retrocediendo. Pero el sonido llenó la morgue, se filtró en mi cabeza. Las vitrinas temblaron. Los focos explotaron. La oscuridad me envolvió. Cuando desperté, estaba en el suelo. La morgue en silencio. Me puse de pie con dificultad. Todo parecía normal. Pero yo no lo estaba. Sentía su presencia. Miré a la camilla. Vacía. La niña se había ido. Pero la muñeca. La muñeca estaba sobre la mesa, con su boca aún abierta en esa expresión de horror. Y en mi pecho, una sensación nueva. Una certeza que me heló la sangre. Yo tampoco estaba muerto. Pero algo dentro de mí sí lo estaba. Y no iba a irse. El niño de la morgue. Tengo 42 años y trabajo en la morgue judicial de Buenos Aires. No soy un hombre impresionable. He visto cuerpos en estados que desearía poder olvidar, desmembrados, quemados, hinchados tras días flotando en el riachuelo. He sentido el hedor agrio de la muerte impregnarse en mi piel y he abierto cadáveres cuyo interior estaba podrido más allá de lo imaginable. La muerte es mi rutina, una constante que aprendí a ver sin miedo ni repulsión. Pero hubo una noche, solo una, en la que algo se quebró dentro de mí. Llegó como cualquier otro cuerpo. Un niño de 7 años, atropellado en un cruce peatonal del microcentro. Su nombre era Tomás, según la etiqueta adherida a su pequeño pie. A primera vista, parecía haber muerto en el acto. No había signos de agonía, su expresión era tranquila. Pero cuando me acerqué a examinarlo, algo me hizo detener. Sonreía. No era un simple reflejo muscular post-mortem. He visto esos espasmos antes, labios tensos por la rigidez cadavérica, mandíbulas trabadas en muecas grotescas. Esto era diferente. Sus labios estaban apenas curvados, como si en su último instante hubiera encontrado algo divertido. Lo miré por un instante largo, intentando hallar una explicación racional. Quizás su mandíbula quedó en esa posición por el impacto, me dije, aunque no tenía sentido. Los traumatismos severos suelen desfigurar los rostros, no dejarlos con expresiones tan serenas. La noche cayó rápido, como siempre ocurre en ese sótano sin ventanas. El frío estancado del depósito de cuerpo se me metió en los huesos. Estaba acostumbrado, pero aquella noche me sentía inquieto. Revisé el expediente del niño, fractura craneal severa, hemorragia interna masiva. Murió en el acto. Cerré el informe y me giré hacia la camilla donde lo había dejado. Su sonrisa parecía más ancha. Un escalofrío me recorrió la espalda. No, no podía ser. Era la misma sonrisa que había visto antes. Me acerqué, forzándome a examinarlo nuevamente. No había cambios, todo estaba igual. Pero algo dentro de mí se negaba a creerlo. Apagué las luces de la morgue por un instante. Quería descansar los ojos, disipar la tensión absurda que me estaba afectando. Cuando las encendí de nuevo, juro por mi vida que vi un leve cambio en su rostro. Sus labios se habían estirado un poco más. No podía seguir viéndolo. Me alejé, tratando de ignorar el escalofrío que me erizaba la piel. Traté de concentrarme en otros cuerpos, otros informes. Pero el silencio del sótano se hizo insoportable. Sentía que algo estaba mal, una presencia invisible pesando en el aire. No sé cuánto tiempo pasó. La morgue tiene un ritmo extraño en la noche, donde las horas parecen desvanecerse en la penumbra. En algún momento, una corriente de aire recorrió el pasillo. Fue débil, pero suficiente para mover levemente las cortinas que separaban las áreas de trabajo. Sentí un nudo en el estómago. Allí abajo no hay corrientes de aire. De repente, un sonido seco me hizo girar bruscamente. Algo había caído al suelo. Avancé con pasos lentos, conteniendo la respiración. Me encontré con un par de tijeras quirúrgicas en el piso. No recuerdo haberlas dejado mal colocadas. La mesa donde las guardo estaba a varios metros. Entonces miré hacia la camilla del niño. Mi garganta se cerró. Su cabeza ya no estaba recta. Se había inclinado ligeramente hacia mí. Quería pensar que era mi imaginación, un juego de sombras, una mala postura inicial que no había notado antes. Pero sabía que no era así. No podía serlo. El aire en la morgue estaba más denso, más pesado. Cada latido de mi corazón se sentía como un golpe seco contra mi pecho. Me acerqué lentamente, el impulso de verificar ganando sobre el miedo irracional que crecía dentro de mí. Puse mis manos sobre su cabeza, tratando de enderezarla. Su piel estaba más fría de lo normal. En ese instante, sentí una presión sutil en mis dedos. Un temblor me recorrió el cuerpo entero. Retiré la mano de inmediato. No podía ser. No podía haber sentido lo que creí sentir. Una contracción. Los cadáveres no se mueven. No así. El pánico se deslizó por mis venas como veneno. Retrocedí sin apartar los ojos de su rostro. Su sonrisa ahora era más pronunciada. No era la sonrisa de un niño. Era algo torcido, algo que no pertenecía a este mundo. Corrí hacia la puerta y me detuve antes de salir. No podía dejarlo ahí. No así. Respiré hondo y regresé. Le coloqué una sábana sobre el rostro, como si con eso pudiera borrar lo que había visto. Pero antes de cubrirlo por completo, supe que había cometido un error. Sus ojos. Antes estaban cerrados. Ahora estaban abiertos. Negros. Vacíos. No grité, pero mi mente lo hizo. Salí de la morgue, dejando todo atrás. Subí las escaleras tan rápido que casi tropiezo. Pedí el cambio de turno la misma noche. No regresé al sótano. No quise saber qué hicieron con el cuerpo del niño. Al día siguiente, un compañero me preguntó por qué había cambiado de turno. No supe qué responderle. Pero antes de que pudiera insistir, otro forense, uno de los más viejos, se unió a la conversación. Otro que no soportó la morgue de noche, dijo con una sonrisa extraña. Lo miré fijamente. ¿Qué querés decir? Se encogió de hombros y respondió con la voz más tranquila del mundo. No sos el primero que pide cambio después de una noche con un nene muerto. No quise saber más. Nunca pregunté. Pero a veces, cuando cierro los ojos en la oscuridad, juro que puedo ver su sonrisa. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que él también me recuerda. No regresé a la morgue por varias semanas. Me asignaron a otro turno, lejos del sótano donde todo ocurrió. Traté de seguir con mi rutina, de convencerme de que había sido una alucinación, un efecto del cansancio, del estrés acumulado tras años trabajando con la muerte. Pero el recuerdo de esa sonrisa seguía aferrado a mi mente como una garrapata, succionando mi tranquilidad. Las noches se volvieron difíciles. Apenas dormía. Cuando lograba cerrar los ojos, lo veía. A veces, era solo un destello en la penumbra de mi habitación. Otras, sentía que estaba en la esquina del cuarto, observándome. Nunca lo veía moverse, pero su presencia era una sombra latente en mi conciencia. Entonces, comenzaron los ruidos. Primero, fueron leves golpes en la puerta de mi departamento, siempre pasadas las 3 de la madrugada. Pensé que era algún vecino borracho o una ráfaga de viento golpeando algo mal asegurado. Pero cuando revisaba, no había nadie. Después, los golpes se trasladaron al interior. Un susurro de madera crujiente en el pasillo. Un tintineo metálico en la cocina, como si alguien moviera los cubiertos en la oscuridad. Una madrugada, desperté sintiendo algo sobre mi pecho. Un peso. No podía moverme. El terror se me clavó en el pecho como un puñal cuando abrí los ojos y lo vi. Estaba sentado sobre mí. El niño. Su pequeño cuerpo pesaba más de lo que debería. Su rostro estaba a centímetros del mío. Los ojos abiertos, vacíos, profundos como túneles sin fin. Y la sonrisa. Dios, la sonrisa. No podía gritar, no podía respirar. Sentía su fría mano en mi mejilla, acariciándome con ternura grotesca. Entonces, abrió la boca. Un sonido emergió de su garganta, pero no era voz humana. Era un murmullo gorgoteante, como si hablara desde un lugar ahogado, distante. No entendía las palabras, pero sentía el significado en mi sangre. ¿Me recordás? Ahora yo te recuerdo. No sé cómo logré moverme. Fue un espasmo, un acto de puro instinto. Me incorporé de golpe y el niño se desvaneció, disipándose en la oscuridad. No dormí el resto de la noche. Ni la siguiente. Decidí que tenía que volver a la morgue. Había algo que no estaba terminado. El sótano estaba tan frío como siempre, pero esa noche sentía un peso diferente en el aire. Era como si las sombras se adensaran, como si la morgue respirara con vida propia. Busqué en los registros. Necesitaba saber qué había pasado con el cuerpo de Tomás. Lo habían enterrado 3 días después de su muerte. Sin autopsia profunda. Un entierro rápido. Demasiado rápido. La sensación de que algo estaba mal me golpeó con fuerza. Y entonces, en medio de la búsqueda, algo cayó detrás de mí. Era una de las etiquetas de los cadáveres. Me incliné para recogerla. No tenía nombre. Solo una fecha. La fecha de mi muerte. Un frío indescriptible se deslizó por mi columna. Me giré lentamente. La morgue estaba vacía. O eso creí. Al fondo del pasillo, entre los estantes metálicos, lo vi. Tomás. Estaba de pie, con la cabeza ligeramente ladeada. Su sonrisa era inmensa. El pánico me paralizó. No podía moverme. Él dio un paso adelante. Y entonces comprendí. No quería asustarme. Quería que lo recordara. Que lo llevara conmigo. Que lo hiciera parte de mí. Y en ese momento, supe que nunca me dejaría. Que seguiría viendo su sonrisa en cada sombra. Que, cuando muriera, él estaría esperándome. Con los brazos abiertos. Sonriendo. La novia que sonreía. Era el año 2005 en Lima, Perú. Trabajaba como médico forense en la morgue central, un lugar donde el silencio pesaba más que la muerte misma. La gente piensa que después de años rodeado de cadáveres, te acostumbras. No es cierto. A veces, hay cuerpos que simplemente no te dejan en paz. Aquel día nos llegó el cuerpo de una mujer joven encontrada en la habitación de un hotel barato del centro. La recepcionista había llamado a emergencias cuando nadie respondió al servicio de limpieza. Cuando los agentes entraron, la encontraron en la cama, vestida de novia, con el velo cuidadosamente acomodado sobre su rostro. Causa preliminar de muerte, asfixia. Pero no había signos de lucha, ni marcas en el cuello, ni rastros de veneno. La habían encontrado con las manos cruzadas sobre el pecho, como si alguien la hubiese dejado ahí con cuidado. Cuando destapamos la bolsa mortuoria, un frío extraño recorrió la sala. No era el frío común de la morgue, era algo más, denso. La mujer estaba impecable, su vestido blanco sin una sola arruga, como si aún estuviera esperando su gran día. Mi asistente, un joven inexperto pero entusiasta, se encargó de retirarle el velo. Apenas lo hizo, soltó un jadeo ahogado. Está llorando. Le lancé una mirada incrédula, pero entonces lo vi. Unas delgadas líneas húmedas surcaban sus mejillas pálidas. No podía ser sudor. No en un cuerpo sin vida. Me acerqué más, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero lo que más me perturbó no fueron las supuestas lágrimas. Fue su boca. Sus labios estaban levemente curvados hacia arriba, en una sonrisa rígida y antinatural. Como si la muerte la hubiera sorprendido en medio de una carcajada. Intenté abrirle la boca con cuidado y sentí algo crujir bajo mis dedos. Al examinarla más de cerca, la realidad se hizo evidente, todos sus dientes estaban fracturados. no uno, no dos. Todos. Como si hubiera apretado la mandíbula con una fuerza imposible hasta pulverizarlos. El aire en la sala se volvió insoportablemente pesado. Mi asistente retrocedió, murmurando una oración que no logré entender. Yo, sin embargo, me obligué a seguir con el procedimiento. La ciencia no tiene espacio para supersticiones. La autopsia en sí fue desconcertante. No encontramos signos de violencia, no había rastro de veneno en su sistema. Sus pulmones estaban colapsados, como si hubiese dejado de respirar por puro terror. Su corazón, aunque detenido, mostraba signos de un paro provocado por una sobredosis de adrenalina. Como si en el último momento de su vida hubiese experimentado un miedo indescriptible. Pero lo más extraño vino después. Cuando terminamos de examinarla y la dejamos sobre la mesa de acero para proceder con la reconstrucción facial, la sonrisa había desaparecido. Sus labios ahora estaban completamente neutros. Juraría que la habíamos dejado con aquella expresión siniestra, pero ahí estaba, con un rostro sereno, sin rastro de la mueca demente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No dije nada. Mi asistente tampoco. Ambos queríamos terminar con esto lo antes posible. Esa noche, mientras archivaba el informe en la morgue, me quedé solo en la oficina. No suelo ser paranoico, pero sentí la necesidad de revisar las imágenes de la autopsia. Cuando abrí el archivo en la computadora, mi respiración se detuvo. En las primeras fotos, su expresión era la misma que cuando la trajeron, esa sonrisa rota y perturbadora. Pero en las últimas imágenes, su boca estaba completamente cerrada. No podía haber sido un error. Revisé las fotografías anteriores y en todas aparecía sonriendo. Solo en las últimas estaba diferente. Como si se hubiera acomodado sola. Cerré el expediente con un nudo en el estómago. Miré la camilla donde yacía su cuerpo, cubierto con una sábana. El aire de la morgue estaba denso, pesado, con un olor que no pertenecía ahí. Algo rancio, dulce, como flores marchitas. Me levanté con la excusa de tomar un poco de café y despejar la mente. Cuando regresé, sentí un cambio en la atmósfera. Fue sutil, pero suficiente para erizarme la piel. La sábana. La sábana no estaba como la había dejado. Antes cubría completamente el cuerpo, pero ahora la tela se había deslizado apenas unos centímetros, dejando al descubierto su boca. Y en la penumbra de la sala, juraría que la vi, sonriendo de nuevo. Me quedé helado. No podía ser. Me acerqué con cautela, sintiendo cada latido como un tambor en mi pecho. Con una lentitud aterradora, levanté la sábana por completo. Sus labios estaban partidos. Como si alguien hubiera intentado forzar una sonrisa en su rostro muerto. Me alejé de inmediato, mi respiración descontrolada. En ese momento, una sensación me recorrió la espina dorsal. No estaba solo. Lo sentía. Una presencia, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. El frío se hizo insoportable. Algo rozó mi espalda. Un susurro apenas perceptible se deslizó en el aire, como el roce de un vestido sobre el suelo. Corrí. No me importó nada más. No archivé los papeles, no cerré la morgue. Solo salí de ahí, dejando todo atrás. Al día siguiente, me enteré de algo aún más inquietante. La mujer, la novia sin boda, había estado desaparecida desde hacía 2 semanas. Su prometido nunca apareció. Nadie supo cómo llegó al hotel, quién la había vestido o por qué estaba ahí. Y lo peor. Cuando volvimos a examinar su cuerpo, su expresión había cambiado otra vez. Ahora, su boca estaba completamente abierta, como si estuviera gritando. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. No solo la imagen de la morgue, sino algo más, algo peor. La veía en el hotel, sentada en la cama con su vestido blanco, mirando a la nada con aquella sonrisa rota. Sus manos temblaban sobre su regazo, los nudillos pálidos, mientras sus labios se curvaban más y más. No podía sacármelo de la cabeza. Durante los siguientes días, intenté convencerme de que todo había sido una mezcla de estrés y cansancio. Pero entonces comenzaron los ruidos. Al principio, fueron cosas pequeñas. Susurros en los pasillos de la morgue cuando sabía que estaba solo. Pasos suaves en el suelo de baldosas cuando todos los cuerpos estaban inmóviles. Mi asistente lo notó también, pero ninguno de los dos quiso hablarlo en voz alta. Era como si reconocerlo lo hiciera más real. Hasta que sucedió algo que no pudimos ignorar. Una madrugada, mientras terminábamos de clasificar informes, un ruido seco resonó en la sala de refrigeración. Un golpe sordo, como si alguien hubiese chocado contra la puerta metálica desde adentro. Nos miramos, paralizados. Seguramente es un fallo del sistema de refrigeración, intenté decir, pero mi voz sonó hueca, poco convincente. Otro golpe. Más fuerte. La luz parpadeó por un segundo. El aire en la morgue se tornó helado, más allá de lo normal. Caminé hacia la puerta con pasos pesados. Sabía lo que encontraría, pero aún así, tenía que verlo. Giré la manija. Dentro, todas las camillas seguían en su lugar, los cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Excepto uno. Ella. La sábana se había deslizado hasta la mitad de su torso. Sus manos, que habíamos cruzado sobre su pecho, estaban ahora a los costados del cuerpo. Pero lo peor era su cara. Su mandíbula estaba desencajada, los dientes rotos aún visibles. Y lo que me heló la sangre fue notar que su boca ya no tenía rastros de piel endurecida por la muerte. No. Sus labios estaban húmedos. Como si hubiera intentado decir algo. Retrocedí. Mi asistente soltó un jadeo y se cubrió la boca con la mano. El aroma volvió. Ese perfume rancio, dulzón. Flores marchitas. Algo se movió. No un cuerpo. No una sombra. Algo en el aire, apenas perceptible. Corrimos. No nos detuvimos hasta llegar a la salida de la morgue. Fuera, el aire nocturno se sentía irreal, como si el mundo entero se hubiera deformado. No regresamos hasta la mañana siguiente. Cuando el supervisor revisó la morgue, todo estaba en orden. La sábana cubría su cuerpo completamente. Las manos estaban en su lugar. Nada indicaba que algo hubiese pasado. Pero lo sabíamos. Solicité que el cuerpo fuera enterrado de inmediato. No quería que pasara ni un día más en la morgue. La familia aceptó sin problemas. Nadie reclamó el cadáver. No había parientes cercanos. La ceremonia fue pequeña y rápida. Después de que el ataúd fue descendido, me quedé unos minutos más. No podía irme sin saber algo. Me acerqué a la lápida recién colocada. Pasé la mano sobre la piedra fría. ¿Quién eras? Susurré. El viento sopló, suave pero cortante. No hubo respuesta. Pero al dar la vuelta para irme, escuché un crujido. Como dientes apretándose. Como una sonrisa formándose en la oscuridad. La morgue embrujada. El sonido del viento golpeando las ventanas antiguas de la morgue me acompañaba cada noche mientras realizaba mi trabajo. Mi nombre es Manuel Aguirre y soy médico forense en la ciudad de Veracruz. Recientemente, la morgue en la que trabajo fue renovada. La estructura de más de 100 años había recibido una actualización moderna, con nuevos equipos y una mejor organización. Sin embargo, a pesar de las mejoras, algo oscuro parecía haberse despertado con la renovación. Desde el primer día que regresé a trabajar en la morgue renovada, noté una atmósfera pesada, una presencia en el aire que no podía explicar. Era como si las paredes antiguas guardaran secretos que no querían ser revelados. La morgue, con su estructura colonial y sus pasillos largos y oscuros, siempre había tenido un aire de misterio, pero ahora había algo más. Algo que me hacía sentir vigilado. Las primeras noches fueron relativamente normales. Los nuevos equipos funcionaban perfectamente y el trabajo continuaba como de costumbre. Pero pronto, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. sombras que se movían en el rabillo del ojo, susurros ininteligibles que llenaban el aire cuando estaba solo y una sensación constante de que algo no estaba bien. Recuerdo una noche en particular. Estaba trabajando en un caso complicado, el cuerpo de un hombre que había sido encontrado flotando en el puerto. Las condiciones del cadáver requerían un análisis minucioso y estaba completamente absorto en mi trabajo. Fue entonces cuando sentí un frío intenso, como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno en pleno verano. Levanté la vista y vi una sombra moviéndose rápidamente por el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero al llamar su nombre, no recibí respuesta. Cuando fui a investigar, el pasillo estaba vacío. A medida que pasaban los días, los fenómenos se intensificaron. Empecé a escuchar pasos detrás de mí, aunque sabía que estaba solo. Las luces parpadeaban sin razón aparente y a menudo encontré mis instrumentos de trabajo desplazados. La situación llegó a un punto crítico una noche cuando estaba terminando una autopsia. Los susurros se hicieron más claros y aunque no podía entender lo que decían, el tono era claramente amenazante. Decidí investigar el pasado de la morgue, intentando encontrar alguna explicación racional para los eventos que estaba experimentando. Descubrí que la morgue había sido construida a finales del siglo XIX y había servido como hospital durante varias décadas antes de convertirse en una morgue. Durante esos años, hubo numerosos rumores sobre prácticas oscuras llevadas a cabo en sus sótanos. Se hablaba de rituales y sacrificios realizados por un grupo secreto que operaba en la clandestinidad. El sótano de la morgue, ahora cerrado al público, siempre había tenido una reputación siniestra. Decidí bajar y explorar el lugar, aunque sabía que podría estar metiéndome en problemas. Equipado con una linterna y mi determinación, descendí las escaleras hacia el sótano. El aire se volvía más denso y frío a medida que bajaba, y el silencio era abrumador. El sótano estaba lleno de viejos equipos médicos, cajas polvorientas y restos de lo que parecía ser mobiliario antiguo. Pero lo que más me llamó la atención fueron las marcas en las paredes. Símbolos extraños, casi borrados por el tiempo, pero aún visibles, decoraban el lugar. Había un aura palpable de maldad que impregnaba el ambiente. Mientras inspeccionaba el sótano, comencé a sentir que no estaba solo. Las sombras parecían moverse con vida propia, y los susurros se hicieron más fuertes. Me di cuenta de que estaba parado en el epicentro de algo antiguo y maligno, algo que había despertado con las renovaciones. Los siguientes días fueron un infierno. Las actividades paranormales no cesaron, sino que se intensificaron. Comencé a tener pesadillas, sueños vívidos en los que veía los rituales oscuros llevados a cabo en el sótano. Veía rostros distorsionados por el dolor y la desesperación, escuchaba gritos y lamentos que me seguían incluso al despertar. Decidí compartir mis experiencias con Laura, mi asistente y la única persona en la que podía confiar. Laura también había notado cosas extrañas, pero no a la misma intensidad. Juntos, comenzamos a investigar más a fondo, buscando cualquier información que pudiera ayudarnos a entender y quizás a detener lo que estaba ocurriendo. Descubrimos que la morgue había sido el escenario de rituales oscuros dirigidos por un grupo conocido como la Orden de la Sangre Negra. Este grupo, activo a principios del siglo XX, creía en la inmortalidad a través del sacrificio humano. Utilizaban el sótano de la morgue para llevar a cabo sus rituales y muchas personas desaparecidas en esos años nunca fueron encontradas. Con esta nueva información, decidimos que debíamos hacer algo para detener los fenómenos paranormales. Consultamos a un experto en lo oculto, quien nos aconsejó realizar un ritual de limpieza para intentar liberar los espíritus atrapados. Aunque era escéptico, no veía otra opción. La noche que decidimos realizar el ritual, la morgue estaba más oscura y fría de lo habitual. Laura y yo preparamos todo lo necesario, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. A medida que comenzábamos el ritual, los susurros y sombras se intensificaron. Sentí una presencia abrumadora, como si todas las almas atrapadas en la morgue se hubieran reunido en ese momento. Recitamos las palabras del ritual, y mientras lo hacíamos, el aire se llenó de un chillido agudo, un grito de desesperación que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Las sombras se retorcían y los susurros se convirtieron en gritos. pero seguimos adelante, determinados a liberar a las almas atrapadas. Finalmente, un silencio absoluto cayó sobre la morgue. El frío desapareció y las sombras se desvanecieron. Sabíamos que habíamos tenido éxito, aunque el ambiente seguía siendo sombrío. El experto nos dijo que el lugar necesitaría tiempo para sanar completamente, pero que el peor de los males había sido erradicado. Los días siguientes fueron extraños. La morgue parecía más tranquila, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Sin embargo, el recuerdo de lo que habíamos experimentado permanecía conmigo. Las pesadillas cesaron, pero aún sentía una conexión con el pasado oscuro de la morgue. Poco a poco, las cosas volvieron a la normalidad. Continué con mi trabajo, pero siempre con una sensación de respeto y temor por el lugar en el que trabajaba. La morgue, con su historia oscura y sus secretos enterrados, me había enseñado que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas por la ciencia. A veces, en las noches tranquilas, aún puedo sentir una leve presencia, un eco de los espíritus que una vez habitaron este lugar. Pero ya no es una presencia amenazante, sino una que parece agradecida por la paz que les hemos dado. Y así, continúo mi labor, sabiendo que la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que jamás podría haber imaginado. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.